Bueno, Rafael Sansevier ha sido desde el año 2005 y desde la Fundación Ever Uruguay un compañero de lujo que han tenido los procesos que se han vivido este último tiempo desde el Ministerio del Interior. Quizá una de las personas que más nos ha ayudado a pensar estos temas desde ángulos bien distintos y siempre bajo miradas críticas, profundamente críticas, como lo es este libro, sin duda, también una mirada crítica. Rafael, te escuchamos.
Hola. Bueno, muchas gracias a ustedes, a los autores, a Álvaro, por dar este panorama tan exhaustivo que me permite concentrarme en algunas ideas que me sugirió la lectura del libro sin necesidad ya de explicar los lugares conceptuales y empíricos de lo que surge ni sus implicancias. Yo, efectivamente, hace 5 años ya que trabajamos junto a los compañeros y compañeras del Ministerio del Interior y de otros espacios académicos de sociedad civil en algo que no vale la pena buscarle demasiada metáfora. Lo que hacemos es producir discusión política sobre estos temas. Discusión política entre políticos, entre ejecutores de políticas, entre académicos, entre militantes sociales, a los efectos de ir desbrozando, o con el objetivo de ir desbrozando desde una perspectiva de izquierda, porque lo hicimos en una fundación de izquierda, lo cual no quiere decir haber reducido la participación a personas de izquierda, pero sí una perspectiva de izquierda sobre estos temas que, bueno, de muchas maneras sorprendieron a la izquierda cuando tuvo que asumir la conducción del Estado. En realidad, a esta altura yo tengo la sensación que la seguridad ciudadana ha devenido una fantasía discursiva por la vía de incluir en esa categoría una variedad tan grande de tensiones, de conflictos, de contradicciones, de conflictos enmascarados, y ya tomando esa categoría a la que hacía referencia Álvaro sobre el fin de su intervención, de malentendidos también, en el sentido en que Ricardo y Marcelo proponen como una forma de interpretar estos procesos de violencia y de estigmatización llevados hasta sus extremos. Yo debo decir que, en general, tengo más confianza en la literatura y el ensayo para el abordaje de estas, para entender, para aprender y para comunicar estos procesos de violencia sutiles, suaves, en el decir de Bourdieu, que tanto está, tan presente está en el trabajo de Marcelo y Ricardo, fundamentalmente porque las ciencias sociales en general abordan todos los temas, y estos en particular, construyendo una red de resguardos: el marco teórico, el marco metodológico, el estado del arte. Y esa red de resguardo funciona la mayoría de las veces como un arnés, el arnés que usan los trapecistas para cuando dan el salto al vacío amortiguar el riesgo. Lo cual no necesariamente es bueno, y muchas veces confieso que me resulta difícil aceptar que largos procesos de investigación son comunicados caminando sobre esta malla de resguardo, y lo que se comunica es un pasito muy breve sobre todo lo anteriormente acumulado. Este no es el caso de este trabajo. Yo digo, siento que es todo lo contrario, no solamente porque da algunos saltos, sino porque los da desde el lugar que se dan, que es precisamente esta tensión institucional y este debate sobre políticas públicas. Porque pienso que sería muy fácil, o muy mucho más fácil abordar estos temas desde una mirada antropológica, etnográfica, que simplemente mencionar a las políticas públicas y las dejara por allí, como un telón de fondo. Y aquí lo que sucede, y a eso voy a dedicar algún comentario, es exactamente lo contrario. Marcelo no lo sabía, pero yo soy malvinense, de adopción y de vuelta. Yo recién le preguntaba a Ricardo cuándo terminaron el campo, porque me parece que todavía no estaba la torre Diamantis Plaza en ese momento, porque eso es una revolución en un lugar que, como ellos mismos relatan, fue uno de los epicentros de construcción identitaria, no solo de Malvinas Sur, sino de toda la región, y ahora eso va a hacer un nuevo cambio, está haciendo un nuevo cambio en las formas de sociabilidad. Yo cuando empecé a leer el trabajo, a avanzar en él, tuve todo el tiempo, no sé por qué, si lo dijo un premio Cervantes, yo puedo repetirlo aquí, tuve el principio de la conversación en la Catedral de Vargas Llosa en la cabeza durante mucho tiempo, cuando empieza este libro también monumental diciendo ¿cuándo se jodió el Perú? Y es un libro dedicado a intentar dar una interpretación de cuándo. Y yo creo que este trabajo no nos dice cuándo fue que esa sociedad supuestamente hiperintegrada empezó a devenir en esta secuencia de desagregaciones, de antagonismos, pero sí nos dice cómo. No como pasó, sino como está pasando todo el tiempo. Y yo creo que ese es un valor central. Es decir, la ausencia de un cuándo nítido, que en realidad no nos importaría demasiado, salvo para construir una calificación de responsabilidades, se compensa con la descripción de este proceso, donde no hay ningún agente privilegiado de la violencia, porque el trabajo se dice y es sobre la violencia en Montevideo, sino que va describiendo un universo de matices y transiciones, de zonas grises, donde la salvación y el hundimiento de múltiples sujetos sucede en un juego de roles, donde nadie sabe muy bien no solamente dónde está hoy, sino principalmente dónde va a estar mañana y cuál es su lugar. Y esto que digo así, que ellos demuestran, vale tanto para el adolescente que está en la calle como es para el policía que está en la misma calle. Es decir, uno se ve constreñido por la miseria, por los estigmas, y el otro se ve constreñido, lo dice, por el código de la niñez y la adolescencia y la insuficiencia de recursos culturales o funcionales para operar. Y este conflicto es parte de un cómo que muy pocas veces se ha avanzado. Entonces yo diría que este trabajo en una visión general da suculentas pistas e instrumentos para adentrarse en la selva oscura de la ignorancia o la negación celosamente defendida sobre las profundas transformaciones que se operaron en la sociedad uruguaya y se siguen operando permanentemente. Y digo la ignorancia o la negación celosamente defendida porque tengo la convicción que esas negaciones constituyen un capital. ¿Qué operadores políticos, qué cientistas sociales, qué académicos y qué miembros de la sociedad civil defienden como un bien propio? Esto no está dicho en el libro, esto no está dicho en este trabajo, pero yo creo que es uno de los elementos que emerge con claridad. El contraste entre los sentidos que tienen las políticas públicas y algunas políticas sociales y lo que de este trabajo emerge demuestra de una manera muy clara cómo estas políticas son piezas girando en el aire y en muchos casos produciendo lo contrario de lo que se denuncia. Entre otras cosas, hace mucho tiempo tengo la convicción de que la noción de excluido, de exclusión que se maneja en forma habitual, parecemos entendernos, no hace otra cosa que poner en discurso aquello que no somos capaces de reconocer y aceptar en la trama social que existe. Y creo que también en ese sentido este trabajo aporta a permitir ver cómo son, cómo se producen y qué tensiones tienen eso que llamamos los procesos de exclusión. Y lo hace, como decía, poniendo en diálogo múltiples políticas públicas, porque no se trata solamente de las mesas de convivencia, de seguridad y convivencia ciudadana, se trata de las políticas de vivienda, se trata de las políticas de educación, se trata de las principales políticas sociales de este gobierno. Y no solo en el presente de estos 5 años, son políticas que se han construido aluvionalmente. Yo creo que esto que señalaba Álvaro, de colocar la propiedad de la vivienda como una variable, no sé de qué tipo, pero una variable importante en la manera en que esos vecinos que también describía Álvaro reaccionan o accionan frente a los jóvenes, a sus prácticas, a sus necesidades y a sus acciones, es un elemento bien interesante. Yo recuerdo un cierto antecedente en una propuesta de Pablo Domínguez, que cuando realizamos aquel seminario sobre violencia e inseguridad que tienen para decir las ciencias sociales, él de alguna manera vinculaba el mayor temor a sufrir determinados eventos delictivos a la propiedad o no propiedad de la vivienda, más que nada a la precariedad de la condición de promitente comprador o del banco hipotecario o de las agencias estatales. Lo manejaba apenas como una hipótesis, ¿no? Y creo que en este sentido este trabajo avanza bastante en, sobre todo metodológicamente, en colocar estas variables. Creo que notoriamente el otro gran tema, o otro de los grandes temas, es el asunto del estigma, ¿no? Eso que es joven, pobre, drogadicto, delincuente, como una homologación absoluta que ya funciona en todo el espectro político y todo el espectro estatal. O sea, a esta altura, desmontar esta homologación representa un desafío, yo diría epistemológico, político, que debería ser central para el progresismo y para una concepción democrática de las relaciones del Estado con la sociedad. Yo creo que hay 3 o 4 aspectos del proceso de construcción de las rutas, de despliegue del estigma, que a mí me interesa destacar, que Ricardo y Marcelo han puesto a la vista en este trabajo. En primer lugar, algo que es permanente, y es la desproporción entre la peligrosidad real de los sujetos que son objeto de estigma en su capacidad de interpelar al Estado o de ponerlo en peligro. O sea, es decir, los personajes que desfilan en este trabajo, que son los mismos que vemos en la calle desde otro lugar, carecen absolutamente de poder para tener frente a sí un Estado y un sistema político que reacciona de la manera que lo hace. Es decir, ninguno de ellos puede poner en peligro nada. Y sin embargo, evidentemente, están interpelando algo muy profundo en la conciencia colectiva para que la reacción tenga las características que tiene. Yo creo que esto de alguna manera también vuelve, o aparece, por lo menos a mí me da pistas del trabajo, para pensar en algo que podríamos llamar la crisis de identidad del buen padre de familia, que es el paradigma de toda institución pública. Y esta crisis de identidad va desde los profesores, a los policías, a la gama de propietarios de Malvin Norte, a los trabajadores despojados de su antigua autoridad, a los comerciantes, que son fuente de legitimidad y de buena vecindad, y todos ellos desfilan en esa confesión de que ya las cosas no son como eran antes y que ya no se puede vivir como se vivía antes. Pero ese que las cosas ya no son y que no se puede vivir tiene un común denominador, que es la incapacidad orientar, de reconocer y de, en última instancia, de subordinar a esos sujetos que son esos jóvenes incomprensibles e ingobernables. Si yo creo que esta autoridad brutalmente expresada por los elencos directrices y por los docentes de la enseñanza media sobre este tema, ya en otras ocasiones hemos tenido ocasión de pensar, es un elemento paradigmático de este momento en el Uruguay. El reclamo de los docentes de la enseñanza media de que si no hay fuerza policial no es posible educar, más allá de la realidad de situaciones de violencia que se viven en determinados centros educativos, ¿verdad? Es de una potencia simbólica que yo creo que necesita ser revisada, porque es la confesión de la renuncia, o mejor dicho, de la declinación del poder del sistema educativo o del Estado a través del sistema educativo de convocar autoridad. Yo creo que otro aspecto que en este trabajo aparece con mucha claridad es algo que Ulrich Beck define como el otro burocráticamente construido, es decir, ese joven no es representado ni clasificado en ningún ámbito, en ningún ámbito estatal, ni tampoco en los ámbitos comunitarios en los que se lo identifica, se lo conoce, o se lo entrevista, o se lo observa, no representado en sus características íntimas relacionales, reales relacionales. Es una construcción burocrática. Es ese sujeto monstruoso, como dicen los autores, es un otro que interpela desde adentro de la propia sociedad. Creo que esto tal vez es uno de los elementos más perturbadores para el conjunto y para el análisis y para la elaboración de políticas. No es un otro que viene del exterior, no es un movimiento xenófobo que se lo construye como un enemigo público. Es el pertenecer, pero ya no ser, como tenemos la imagen de que somos, fuimos y debemos volver a ser. Este proceso de construcción burocrática del otro, y que sean justamente los jóvenes, y que sean, como decía Álvaro al final, los más vulnerables precisamente de los jóvenes, no cualquiera, sino los más vulnerables, debe, creo que hay que colocarlo también en el centro de la reflexión. Y este asunto, un asunto que me falta en el libro, pero no porque no lo hayan hecho, sino porque no tiene por qué estar, pero que yo quiero señalarlo, es algo que Álvaro Rico en algún momento señaló en otros trabajos, y es el papel de la enemistad como un factor de cohesión social, ¿no? Es decir, hay un hecho que a esta altura es incuestionable, y es que durante los últimos tiempos en nuestro país se han construido imágenes de enemigos como forma de cohesionar a la sociedad, y en particular el sistema político. Si vemos ahora los cuatro temas sobre los cuales los partidos políticos están dispuestos a ponerse de acuerdo, es seguridad, o sea, esto en primer lugar. En segundo lugar, la educación, pero la educación ya no como solamente como necesidad de un gran proyecto, sino a partir de la noción de desastre de la educación. Cambio climático y política energética. Estos últimos dos temas también, temas sujetos a una noción de inseguridad y peligro. Es decir, el discurso político y el sistema político y las élites políticas y los partidos políticos y los trabajos políticos se cohesionan en torno a la peligrosidad, a la inseguridad, privilegiadamente. Y yo creo que este trabajo, en todo caso, nos da algunas pistas de cómo en la sociedad se producen los sentidos comunes que luego se reflejan en esas coincidencias políticas, para no perdernos en esas visiones conspirativas que dicen que tal partido, tal medio de comunicación, sí, claro que hay ideologías diferentes y que hay reacciones diferentes ante todo esto, pero a esta altura la unanimidad sobre ciertos tópicos de los que en este libro están tratados, especialmente lo que tiene con la estigmatización, son absolutamente consensuales. Y dos puntos más que me parece, y con esto voy terminando, que le dan a este libro una densidad muy especial. Uno de ellos es lo que mencionaba hace un momento, lo que es la semblanza de los barrios, incluyendo, yo sé que no es semblanza la palabra adecuada, pero lo digo así, libremente, porque en realidad es un circular. Lo que ellos nos ofrecen es un circular por la historia, por las diferencias sociales, por la política, eso que llaman política de ocupación del territorio y sus consecuencias, y fundamentalmente el contraste entre Malvin Norte y Malvin Sur a mí me provocó como un shock en este sentido. Malvin el Norte es más parecido, por la descripción que hacen los autores y por lo que descubren en las vivencias de ciudadanos, es mucho más parecido a la lógica de la película La Zona, la película mexicana esta que describía, no, seguramente algunos la vieron, otros no, describe la vida dentro de un barrio privado enclavado en el medio del Distrito Federal rodeado de sectores muy pobres. Y el barrio privado funciona como un gueto. Es de clase media acomodada, tiene todos los tics de la clase media acomodada. No, pues la clase media acomodada está en Malvin el Sur. Y Malvin el Sur no funciona como zona. Malvin el Sur todavía conserva, vamos a ver qué pasa con el Diamante y Plaza en pleno desarrollo, Malvin el Sur todavía conserva una utilización del espacio, unos vínculos intergeneracionales, unas costumbres identitarias que permiten que las transgresiones, los delitos, las violencias puedan ser vivenciadas de una manera completamente distinta. Sí está ubicado discursivamente, nos dicen los autores, en primer lugar de la preocupación de la gente, pero cuando van a entrevistar a estudiantes del liceo que fueron robados esa mañana, dicen que el barrio es tranquilo y que es un lindo barrio. Todo lo contrario de lo que sucede en Malvin Norte, donde la crispación, el conflicto, la violencia inducida por múltiples vectores construye un sistema de clasificaciones y de guetos al interior de una zona probablemente más familiarizada con usos y costumbres de las prácticas callejeras de la pequeña violencia o las grandes violencias. Y por último, esta idea de los malentendidos, y con esto voy a terminar. Ricardo y Marcelo califican como malentendido una situación que en un extremo llevó a la muerte de Santiago Yerle. O sea, no son malentendidos inocuos. Y me parece que en ese sentido es muy muy significativo y muy potente colocar esta conceptualización, el malentendido que puede terminar, o que en un caso, que en un caso terminó con la muerte violenta de un joven y una situación que se desencadenó en torno a eso. Entonces, puestos en esta perspectiva, los malentendidos, nos dicen los autores, constituyen un sistema de relaciones que tiene al Estado como un actor principal, a los agentes del Estado, a los agentes paraestatales, a las agencias de la sociedad civil. Y yo creo que en este punto, esta categorización de malos entendidos o de malentendidos, lejos de quitarle potencia, pone el proceso en toda su gravedad. Porque no estamos acostumbrados a pensar desde nuestras experiencias como individuos, como instituciones que los malentendidos puedan provocar situaciones de violencia grave. Sin embargo, no solo para Santiago Yerle o su familia u otros, para una gama muy importante de personas en este país, los malentendidos representan disminuciones del ejercicio de sus derechos ciudadanos, disminución de su calidad de vida. Calidad de vida de cualquier persona que vive atemorizada por la violencia. Ejercicio de los derechos de cualquier persona que se ve interpelada en la calle por su aspecto, por su costumbre, por sus hábitos. Son malentendidos, pero que tienen efectos muy potentes en la vida, y me parece que esto también en el trabajo de Ricardo y de Marcelo surge como un valor bien importante, un aporte bien importante para la reflexión. Claro, ellos al final sugieren algunas cosas relacionadas con políticas públicas, puestos en la perspectiva de lo que ellos mismos nos han presentado, resulta difícil decir, bueno, ¿alcanzará con incorporar a los jóvenes a las mesas locales? ¿Alcanzará? ¿Será posible incorporar a los jóvenes? ¿Existe alguna dinámica que permita incorporar a los jóvenes como actores horizontales en las mesas locales de convivencia? Bueno, es el desafío de los protagonistas, no solamente de los institucionales, sino de otros. Pero en todo caso, me parece que bien vale la pena intentarlo. Muchas gracias.